está, Alejandro? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes.
Bien, también, diputado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien.
Me imagino que...
Con... Para sí. Ir a una reunión ahí en la zona de la seccional 22.
Uh-huh. Bueno, vamos a dejar de lado un ratito el tema político, que también lo vamos a tocar, porque creo que hoy es un día que podemos decir que a lo mejor va a entrar un poco en la historia por el hecho de que finalmente el que maltrata a un animal o aquella persona que... se le ocurra por algún desequilibrio mental maltratar a un animal, ya puede ir incluso a la cárcel. ¿Es así, diputado?
Sí, efectivamente. Gracias al el esfuerzo de muchísima gente, luego de casi un año de cabildeo en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hemos logrado que la ley tenga sanción correspondiente y bueno, tengo entendido que el Ejecutivo va a promulgar la, si no es mañana, pasado, así que vamos a contar con una legislación que castigue con penas carcelarias al que maltrata a algún animal. Y lo más importante es que la investigación va a quedar a cargo del Ministerio Público. O sea, cualquier ciudadano va a tener la obligación de denunciar si tiene conocimiento de ese tipo de conducta penal, y la Fiscalía deberá de investigar el hecho.
Creo que, de hecho, en esta semana le decía al senador Fernando Silva Facetti de que las personas creo que van a pensar dos y hasta tres veces para intentar, por lo menos, ¿verdad?, maltratar a algún animal, sea el de su propio domicilio o a algún animal callejero que encuentre.
Sí, es así, pero muy poco hablan, pero también en la modificación que realicé, también existe una conducta penada para el propietario que tenga una mascota y no tenga el deber de cuidado mínimo, y que dicha mascota ocasione también un perjuicio en la salud o a algunas personas. Vos sabés que existen razas y razas con sus características, y bueno, uno debe tener la suficiente responsabilidad y el deber de cuidado de elegir una raza que pueda ser peligrosa en cuanto a su carácter y no lo mantenga el animal con el debido cuidado, y este ocasione también un perjuicio en la integridad física de las personas, también es una conducta que va a estar penada. O sea, se sanciona al que maltrata al animal y al propietario cuyo animal ocasiona un daño a la salud a terceros.
Bueno, hay casos y casos, en este caso, diputado, tomando en cuenta de que muchas veces los dueños de mascotas, los dueños de animales, y más ahora que estamos entrando en esta etapa de mucho calor, habitualmente salen, dejan a sus animales totalmente desprotegidos de agua, de alimentos. Es decir, son muchas cosas que se van a tener que tomar en cuenta a partir de ahora con esta ley.
Y tenemos que tener responsabilidad. Nuestras mascotas son seres vivos. No podemos nosotros adquirir mascotas con la intención de jugar con las mismas, o que las mismas sean una especie de juguete que podemos lanzar contra la pared para que se diviertan lo que están mirando. Merecen respeto, y tenemos que tener la suficiente responsabilidad de poder también mantener a las mascotas como estas se merecen. Y es una lucha que yo te puedo decir no fue fácil, pero lo hemos logrado, y seguramente somos uno de los países pioneros en este sentido en penalizar este tipo de conducta. Hay otros países que ya lo vienen aplicando desde hace años, pero es muy importante que nosotros estemos avanzados en esta legislación de la protección animal.
Y que por sobre todo Paraguay también se llora a los nuevos tiempos con este tipo de leyes.
Sí, categórico. Es así. Vamos a crear seguramente a través de la norma una conciencia en el ciudadano, es que, como bien dijiste al inicio de la conversación, hoy ya vamos a tener cuidado en maltratar a nuestra mascota porque podemos ir a parar preso por esa conducta. Y eso, quiera hacer o no, tiene un peso en la actitud de la persona cuando sabe que una conducta es penalizada, ¿verdad?
Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando te tuve aquí en los estudios de la radio, cuando estuvimos hablando de este tema, nos decías, tanto a mí como a la audiencia, nuestras mascotas son prácticamente como uno más de la familia. Es decir, si bien no hablan, pero ya forman parte de nuestro entorno, y creo que maltratarlas no es precisamente de gente que tiene buenos sentimientos o gente que está bien.
No, es categórico, es así. con esto vamos a generar un sentido de responsabilidad en las personas y en las conductas de las personas, sobre todo en ese maltrato que se daba a nuestra mascota y que la ciudadanía se sentía impotente porque no existía una norma que penalice dicha conducta. Entonces las organizaciones de protección animal generaban la denuncia correspondiente, pero no obtenían resultados porque no existía una penalidad para ese tipo de conducta. Bueno, hoy existe una penalidad y yo creo que a partir de hoy generamos un cambio histórico en cuanto al deber de cuidado y en cuanto al maltrato y la penalidad que esto puede ocasionar a una persona.
Sí, porque yo recuerdo que incluso varias organizaciones de protecciones animales lo visitaron, hicieron el lobby, el cabildeo, como a vos te gusta decir, para tratar en alguna o de alguna u otra manera de lograr lo que finalmente se logra hoy.
Sí, hicieron un excelente trabajo, un trabajo conjunto de crear conciencia, de instalar el proyecto, de presentar el proyecto, de explicar, de disipar las dudas que contenía el proyecto en cuanto a la discusión entre diferencia entre mascotas y otros, y lo que son los animales que son que son criados para faenas. Entonces, en general, todo eso generó un periodo de explicación hasta que se terminó de entender. Y bueno, hoy tenemos una ley que protege a nuestra mascota contra el maltrato que puedan recibir las mismas.
Ahora solamente, y por último en este tema, solamente falta una buena socialización y una buena interpretación de esta ley para que la gente vaya tomando conciencia de lo que significa.
Sí, efectivamente. Yo creo que con las propias organizaciones de protección animal van a ir encargándose a través de las redes sociales de ir informando la situación, de generar en el ciudadano mismo el mecanismo para que éste conozca los pasos que debe seguir para radicalizar, para presentar una denuncia correspondiente, ya sea en la fiscalía o en la policía, el actuar del Ministerio Público, de la policía. En fin, a partir de ahora está la socialización de la ley con el público, con el ciudadano.
Totalmente. Pasando al tema político, porque no podemos obviar hablar contigo del tema político, ¿cómo van los trabajos con las diferentes candidaturas, tomando en cuenta de que estamos a menos de 3 meses para las internas, diputado?
Súper bien. Nosotros tenemos un cronograma de trabajo, nos trazamos un objetivo de acuerdo a nuestras posibilidades. No tenemos la infraestructura ni los recursos de las otras candidaturas, un trabajo que se centra en la presencia y en la paciencia de los candidatos. Tenemos un objetivo y estamos prácticamente muy cerca de llegar al objetivo, y nos va a dar el tiempo suficiente de pasar ese objetivo, que es el 10% de los participantes o de las personas que van a votar ese 17 de diciembre. Con eso, calculando 50% de participación, estamos hablando de 120.000 votos, que nos da la posibilidad de contar con una fuerza importante dentro del Congreso, de 5 a 6 diputados, a 3 senadores, que nos va a permitir llevar adelante políticas, presentar proyectos de ley que generen políticas de Estado en nuestro país. Y el primer proyecto que lo venimos anunciando, yo creo que vamos a tener la fuerza suficiente para que una vez por todas sea una realidad el desbloqueo de las listas.
Principalmente ese trabajo es el que seguramente les va a llevar un poquitito más de tiempo en el hecho de trabajar principalmente en las bases del interior del país, donde seguro estará también la mayor fuerza eleccionaria, y principalmente con las nuevas figuras que ha generado su movimiento, es decir, el caso de Darío González, el profe Benicio Martínez, que son dos personas y figuras públicas que ingresan al área política, si bien tomando en cuenta de que anteriormente no tuvieron quizás esa participación efectiva, pero hoy por hoy como que les toca el trabajo de convencimiento, de ir principalmente en las afueras de la capital y generar ese convencimiento en cuanto a las propuestas de sus respectivas candidaturas, diputado.
Sí, y sobre todo hacer un trabajo de generar conciencia. Acá existen críticas hacia la clase política, pero fíjate que yo suelo decir en mi discurso: a las personas que criticamos durante 5 años, en algunos casos durante 10 años, son a las mismas personas que cada 5 años terminamos votando. Esa es la realidad. Nosotros criticamos, pero terminamos votando. Por eso es que no existe una renovación en la clase política. O fíjate que hay movimientos que nos dicen nosotros vamos a combatir la corrupción, y sin embargo, sentado al lado de la persona que tiene ese discurso, existe un diputado o un senador que está procesado y que no es llevado a juicio oral porque tiene los fueros o porque tiene el mecanismo de chicanear y de impedir que la justicia haga su trabajo. Entonces no podemos tener el discurso de combatir la corrupción cuando nosotros permitimos que ese tipo de personas vuelvan a candidatarse para conseguir impunidad. O por el otro lado, cuando nos dicen nosotros somos el cambio, y vos ves su lista de diputados y su lista de senadores y son los mismos de siempre. Entonces, ¿qué eso ocasiona? Ocasiona que las personas cada vez se alejen más de ingresar a cambiar lo que no nos gusta. Dentro de nuestro movimiento tenemos esas figuras que pueden generar ese cambio. Y yo suelo decir, cuando logremos resultados, muchísimas personas que tienen ganas de hacer bien las cosas, que están preparadas, que tienen vocación de servicio, van a animarse en el 2020 a presentarse para ocupar los cargos de concejales, los cargos de intendentes. Vamos a generar esa esperanza en la gente de que se puede. Porque hoy es, no, ¿para qué vamos a ingresar si no tenemos posibilidad? Si están los mismos de siempre, si esto está candadeado, si no tenés la venia del dueño del movimiento, no tenemos ninguna posibilidad, entonces te quedas en tu casa. Bueno, nosotros somos el único movimiento que estamos luchando contra esa práctica que yo creo que es nefasta.
Por último, diputado, agradeciéndote el tiempo, ¿cuál es la opinión que te merece las personas que han quedado en la terna para fiscal general del Estado? ¿Esperabas algo más o te parecen correctos los nombres?
Yo no discuto la idoneidad. El papel aguanta cualquier cosa, además no es garantía absolutamente de nada. Personas con títulos que rebosaron las paredes de su oficina terminaron, por poco no terminaron llevando ministerio o las instituciones que estuvieron a su cargo a su casa, ¿verdad?
Sí.
Yo lo que enfocaría es, y lo que tendría que haber hecho el Consejo de la Magistratura, es el análisis de que si nos gusta o gustó la política institucional del Ministerio Público. Y yo creo que estos ternados responden a más de lo mismo. O sea, la política institucional del Ministerio Público va a continuar durante otros 5 años más. Y a mí no me gustó la política institucional del Ministerio Público. Fue un Ministerio Público tibio, complaciente con todos, complaciente con la prensa, complaciente con la clase política, complaciente con las causas populistas, no sentó nunca posición, se degradó mucho la institucionalidad del Ministerio Público en la conducta de pretender ser complacientes con todos, ¿verdad?
Como entonces, profesional del derecho, ¿te sentís un tanto decepcionado con esta forma de elección de la terna?
No la elección, sino en lo que te manifesté.
Sí.
No tengo nada contra ellos. Tampoco yo soy esa persona que dice el currículum es la garantía de estar pegado a la honorabilidad. Yo conozco muchas personas que fueron brillantes en la universidad y fueron grandes bandidos, y conozco gente que pudieron terminar apenas en la universidad y fueron grandes juristas. La historia de la humanidad no dice eso, ¿verdad? Entonces yo no me apego mucho a los papeles, y más en este tiempo donde uno a través de online uno puede conseguir títulos, ¿verdad? Yo lo que digo es, a mí no me gustó la política institucional del Ministerio Público, y las personas que están van a responder y son más de lo mismo. Por lo tanto, vamos a tener 5 años de Ministerio Público idéntico a lo que tuvimos en estos 5 últimos años que pasaron. Y a mí no me gusta, me hubiera gustado un Ministerio Público más participativo, más independiente, con un fortalecimiento de la institucionalidad, y eso perdió el Ministerio Público en estos 5 últimos años. ¿Te expliqué los motivos? El querer ser complaciente con todos, con la prensa, con la clase política, con las causas o las causas populistas. Esa fue la realidad del Ministerio Público en estos 5 años.
Diputado, como siempre, es un verdadero placer hablar con usted por todos estos conceptos. Y bueno, y seguramente en otro momento lo volveremos a molestar. Muchísimas gracias.
No, a la hora, Alejandro. Saludos.